Tiempo añadido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Contamos con el control de sonido de Omar Antuña. Una vez más, gracias Omar por llevarnos allá donde se encuentran nuestros escuchantes. Y por aquí está Diego Domínguez. Muy buenas, Diego.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, que ya tuvo lugar el sorteo del calendario de Liga. Bueno, de todos los calendarios. Enseguida vamos a contarles más detalles. Pero en esta apertura vamos a hablar de cómo va a ser el comienzo de Liga para los equipos asturianos de Segunda División. La competición comienza el fin de semana del 15-16 de agosto. Y tanto Oviedo como Sporting van a jugar en casa. El Real Oviedo recibe al Granada, el Sporting de Gijón lo hará ante el Sabadell. La siguiente jornada también serán locales, los azules frente al Leganés y los rojiblancos ante el Burgos. Y tomen nota, el primer derbi de la temporada va a ser en el Carlos Tartier el 27 de septiembre y la vuelta en el Molinón el 25 de abril. La Liga va a terminar el 6 de junio. El Real Oviedo lo hará en casa ante el Andorra, el Sporting visitando al Córdoba. Habrá jornada retro y va a ser en Asturias. El Real Oviedo recibirá al Eldense y el Sporting de Gijón a la Real Sociedad B. Eso será el 11 de abril. Y el desplazamiento más cercano en esta temporada, Diego, que antes lo miramos en el mapa y ha quedado un poquitín descafeinado en la parte norte, podríamos decir. El Real Oviedo, el desplazamiento más cercano que tiene a Valladolid, el 13 de septiembre. Me imagino que habrá muy buena presencia de seguidores del Real Oviedo. El Sporting a tierras pucelanas tendrá que viajar el día de los enamorados, el 14 de febrero. Pues nada, pues estas son las fechas más importantes del calendario para Sporting y Oviedo. En unos instantes hablamos de más asuntos, también incidiremos de nuevo en los calendarios, pero antes, un saludo de quien les habla, Fernando García de Dios, así que abróchense sus playeros, que empezamos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 910 35 38 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
910 35 38. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
Tiempo añadido en RPA.
Y comenzamos el mes de julio, verano puro y duro, ya en Asturias y con novedades en el Real Oviedo.
Sí, porque hoy es día 1 de julio, como dices, y tras resolver su contrato y finalizar vínculo con el Fútbol Club Barcelona, pues el Real Oviedo ya ha podido hacer oficial, lo hacía este mediodía, la llegada de David Fernández, que se convierte en el nuevo director deportivo de la entidad azul. El catalán de 40 años firma hasta el próximo 30 de junio de 2028. Comenzó su carrera en el fútbol base del Español, donde completó gran parte de su formación profesional. Estuvo 15 años en el Club Perico, en el que desempeñó diferentes funciones dentro de la cantera. Fue entrenador de categorías inferiores y también coordinador, y participó en los procesos de formación y captación de futbolistas. De ahí, en el año 2017, dio el salto al Real Madrid y durante 4 años formó parte de la estructura de la fábrica, donde fue director de la cantera y también desempeñó tareas de captación y de formación. De Valdebebas a la Masía para incorporarse al Fútbol Club Barcelona de la mano de Mateu Alemany, después de un breve paso por el fútbol base del Sporting. En el Club Laurana formó parte de la Secretaría Técnica y desempeñó también funciones en el área de scouting y seguimiento de jugadores. Ahora David Fernández asume la dirección deportiva del Real Oviedo y promete esto.
Pues que voy a tratar de trabajar en equipo, devolverles con honradez, con profesionalidad, con exigencia, la pasión que ellos tienen por el Real Oviedo, que vamos a tratar de tener a los mejores jugadores, a los mejores técnicos posibles y a intentar cumplir los objetivos con trabajo.
En Oviedo el catalán asume un nuevo rol en su trayectoria deportiva. Esta será su primera experiencia como director deportivo.
Yo lo afronto con mucha naturalidad. Es mi primera experiencia oficialmente, pero no oficiosamente, con lo cual este trabajo lo he desarrollado en los anteriores clubes, en diferentes etapas de formación. Y como os decía antes, estoy súper orgulloso de haber empezado desde abajo. El venir desde abajo me ha dado muchísima sensibilidad por todo lo que hacen los clubes y por todas esas personas que trabajan de manera muy anónima y que son decisivas tanto en la formación como en la progresión de esos chicos que sueñan con ser futbolistas.
Antes hablábamos de la trayectoria deportiva del nuevo director deportivo. El propio David Fernández nos detalla cómo fue su camino a lo largo de estos años hasta llegar ahora al Real Oviedo.
Empecé siendo muy joven en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, entrenando desde chicos de 6 años y 7 y 5 y seleccionándolos, a acabar dirigiendo la cantera. En 2017 me marché, hubo un cambio de propiedad y me marché y me llamó el Real Madrid para desarrollar un trabajo en su cantera y estuve 4 años allí, donde otra persona también confió en mí mucho y me hicieron crecer profesional y personalmente. Y justo salí del Real Madrid, Mateo Alemany me llamó para estar en la Secretaría Técnica del primer equipo del Barcelona, y han sido estos últimos 4 años. Todas estas vivencias, todo este camino me ha servido para crecer, para ganar perspectiva y para darle valor, mucho valor, a una propuesta como la que me ha presentado el Real Oviedo. He de decir que no solo ha sido la propuesta, sino el proceso. Tanto la dirección general del club como posteriormente la propiedad me han mostrado la convicción de que podía ser la persona adecuada y así me lo han hecho creer, y eso ha sido decisivo en la toma de decisión.
Bueno, su experiencia en grandes clubes le ha permitido aprender, pero sobre todo a valorar el trabajo de otros equipos que no tienen tantos recursos como, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, que están en su trayectoria deportiva.
El fútbol es fútbol y es universal. Esos clubes te dan, para mí, mucha perspectiva. Te hacen ver una realidad muy concreta y en mi caso te pueden confundir muchas veces, te pueden hacer creer que estás por encima del bien y del mal, pero en mi caso lo que han hecho ha sido darme muchísima formación. He trabajado a las órdenes y con grandes profesionales, muchos de ellos anónimos, en todos los clubes que he estado, y me han enseñado muchas cosas, pero si pudiese determinar una, ha sido el darle valor a todo ese trabajo que hacen clubes sin tantos recursos. Entonces, el trabajar en un equipo grande me ha hecho darle valor y consideración al trabajo de todos esos clubes de los cuales los clubes grandes se abastecen. Y, paralelamente, pues valorar la grandeza de los mismos. Tienen un poderío tanto de seducción como de convicción. La gente quiere jugar en esos clubes. Pero eso no sería tan evidente si no hubiese un trabajo de base de muchos otros instituciones y clubes, por lo cual estos se consideran muy, muy grandes.
Bueno, son las palabras de David Fernández, el nuevo director deportivo del Real Oviedo, catalán, que se desplazaba no hace mucho, hace tan solo unas semanas, a tierras mexicanas para mantener un encuentro en Pachuca con Jesús Martínez. Allí coincidió también con el técnico, con Julián Calero. Allí estuvieron los tres. Una reunión que, además, según las palabras del propio David Fernández, fue determinante para que se decidiese a iniciar esta nueva etapa, esta nueva aventura en el Real Oviedo.
Casi una visita determinante en el proceso, porque me habían hablado mucho del Grupo Pachuca, me habían hablado mucho de Jesús, de manera de vivirlo, de manera de llevar todo este grupo, y la verdad que con esta presencia pues ha constatado un poco todo lo que nos habían explicado. Me habían hablado mucho, tengo muchos conocidos que conocían el proyecto, que conocían México. Me ha parecido diferente por todo lo que hay, por cómo se lleva a cabo y sobre todo por la implicación de la propiedad. Yo creo que cada club tiene una idiosincrasia, una manera de ser, una manera de sentir las cosas, pero cuando un propietario o un grupo está tan metido, siente el club tan suyo, tiene una sensibilidad diferente. El creer tanto en los chicos que vienen desde abajo, el ofrecerles todas las posibilidades futbolísticas, formativas, educativas, te hace te hace ver las cosas como con mucha magnitud, y eso me ha sorprendido, francamente, y me ha hecho entender otras muchas cosas.
En Hidalgo, en Pachuca, conoció las instalaciones del grupo mexicano y tuvo palabras para su método de trabajo y también para el máximo accionista del Real Oviedo, un Jesús Martínez, que ha sido importante en la decisión de David Fernández en llegar al Real Oviedo.
Las instalaciones reúnen dos cosas, prestaciones y mucho cariño. Hay muchísima gente implicada, hay muchísima gente que se dedica a que esos jóvenes deportistas o esos chicos estén bien, y chicas. Entonces eso es lo que más me ha impresionado, el personal humano, los recursos humanos que hay alrededor de todos esos chicos y chicas que intentan y sueñan con ser jugadores. Bueno, lo veo una persona que ha visto nacer, ha visto crecer, entonces eso es un factor diferencial. Yo siempre digo que presidentes hay de todo tipo, dirigentes hay de todo tipo, pero sentir el club, sentir el grupo, sentir todo lo que hace, le da un valor añadido que lo hace especial. Yo creo que en la vida se ha de ser como uno es, y llevar a cabo eso, llevar adelante eso es complicado, y la verdad que la impresión con el propietario ha sido muy buena. Ya lo fue previamente a conocerlo y ha sido tras conocerlo personalmente.
Bueno, palabras de David Fernández a Jesús Martínez. Todas estas declaraciones que estamos escuchando son declaraciones hechas precisamente en México a los medios propios del club, que nos han distribuido en el día de hoy y que están escuchando en la radio asturiana. Por otro lado, Santi Cazorla es uno de los futbolistas que ayer, 30 de junio, finalizaba su contrato con el Club Azul. Su futuro, de momento, sigue en el aire. Veremos a ver si se resuelve a lo largo de la semana, así como el de otros futbolistas, porque habrá que ver qué pasa con los jugadores que regresan tras cesión, como Alex Cardero, Oyer Luengo, Jaime Vázquez, Brandon Domínguez, Paraskiv y Eze, y con aquellos que, aún teniendo contrato en vigor, tienen mercado en primera división e incluso en el extranjero. Se espera, por lo tanto, una importante reestructuración de la plantilla carballona y, por lo tanto, mucho trabajo por delante las próximas semanas para el nuevo director deportivo del Real Oviedo, para David Fernández. Hay que recordar lo que comentabas antes, Fernando, que el Real Oviedo va a iniciar la pretemporada el próximo 16... La pretemporada la empieza la semana que viene. La temporada el 16 de agosto. Lo va a hacer como local ante el Granada y repetirá en el Tartiere en la jornada 2, en este caso frente al Club Deportivo Leganés. La finalizará también en casa, será ya el 6 de junio, ante el Andorra. El primer derbi, como les comentábamos, se va a disputar en el Carlos Tartiere el fin de semana del 27 de septiembre, en la séptima jornada de liga, coincidiendo con uno de los parones de selecciones. Varios apuntes con jugadores que pasaron por el Real Oviedo. Fran Portillo y Jaime Seoane no van a seguir la temporada que viene en la Sociedad Deportiva Huesca. El que sí continúa en las filas oscenses, al menos hasta 2028, porque ha renovado su compromiso, es el delantero Sergi Enrich. Y causa baja en el Racing de Santander, tras el ascenso a Primera División, Marcos Sangali.
Mañana se hará pública la nueva campaña de abonados del Sporting de Gijón, la cual tendrá como lema Empuxa. Lo que ha mostrado el club gijonés en el día de hoy es un vídeo grabado el pasado 22 de junio, donde el deportista afectado por ELA, José Luis Capitán, consigue superar un reto que tenía marcado, ascender Langliru. En 2005, antes de padecer esclerosis lateral amiotrófica, Capitán logró subir corriendo hasta la cima en 1 hora y 36 segundos. En esta ocasión ha vuelto a realizar la ascensión, en este caso en su silla adaptada, con la colaboración de varias personalidades de distintos ámbitos. Entre ellos han estado los jugadores de la primera plantilla masculina, Guillermo Rosas y Pablo Vázquez, las futbolistas del equipo femenino Ainhoa y Cris Carvajal, los exfutbolistas rojiblancos Robert Canella, Cote y Eloy Olaya, los jugadores del equipo base Lucas Argüelles y Juan Valle, ambos acompañados por sus familiares, el director deportivo del Telecable Hockey Club Fernando Sierra y la jugadora del conjunto de Matajoven Ainara Nido, la atleta Alba García, familiares de José Luis Capitán, miembros de la asociación Esina Equine Seguina, en este caso de Euskadi, especializada en acercar la montaña a personas con movilidad reducida, los hijos del exjugador del Sporting de Gijón, Marcel Sabou, fallecido, como recordarán, hace poco más de un año, afectado por ELA, además del músico Igor Pascual o el escanciador Salvador Ondo, entre otros. Este era el mensaje de José Luis Capitán con el que se cierra el vídeo una vez colocan una bandera del Sporting en la cima del Angliru.
Lo hemos vuelto a conseguir. Gracias a todos por empujarme hasta aquí, en la cima. todos más cerca de Sabón, que desde ahí arriba, seguro que también ha empujado, y entre todos me habéis permitido convertir los sueños en realidad. Espero que este día quede para siempre en el recuerdo de todos. Ahora, sigamos soñando por una gran temporada, una temporada que buen seguro tendrá sus momentos duros, pero ya hemos demostrado que entre todos podrán superarse.
Sobre la experiencia vivida hablaron algunos de los participantes. Vamos a escuchar a tres de ellos. Uno, Guille Rosas.
Pensé que estabais todos locos, la verdad, que era una locura esto. Pero luego, en cuanto fuimos subiendo y demás, una experiencia inolvidable, que yo creo que no me voy a olvidar nunca. Ya no solo por el hecho de subir al Angrilo, que nunca había subido, sino por acompañar, en este caso, a Capi, que es una experiencia muy bonita y que, bueno, que la verdad que va a quedar siempre en el recuerdo. Espectacular, la verdad que Tere tiene el cielo ganado, es una persona increíble, siempre ayudando en todo, y Capi, pues bueno, otro fenómeno que tuvo la mala suerte de tener esa enfermedad, pero con una predisposición, con una alegría, con una vida que nos contagia y que creo que es muy importante esos valores transmitirlos para toda la gente, porque es un ejemplo. Y cosas como esta pues ayudan a acercar a la gente a lo que es el Sporting, que lo que es Mareo, lo que es toda la gente que vino, que al final pues estamos en distintos estamentos, pero todos queremos lo mismo, ¿no? Que es que al Sporting le vaya bien. Entonces creo que es bonito venir a estos sitios porque así podemos decir que somos del Sporting aquí también.
Otro componente de la plantilla gijonesa, como es el defensa central rojiblanco Pablo Vázquez, tuvo palabras tras lograr alcanzar la cima del Angliru.
No dudé en venir porque creo que es un día muy especial. Además, conozco a Capi, ¿no? Hemos estado en contacto esta temporada pasada y creo que se merece esto y muchísimo más. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí, vivir el Sporting, vivir una experiencia así y sumar mi granito de arena, ¿no? Para que esto siga adelante. Y bueno, como gracias a todos por haber venido, ha sido una experiencia muy chula. Además, el Angliru no lo conocía, tenía muchas ganas de venir y bueno, ha sido el día y todo muy especial. Hombre, Sporting mueve mucho, mucho sentimiento, ¿no? Y vas conociendo a gente, ¿no? Que es muy del Sporting, ¿no? Y lo que te dice, lo que te cuenta, es bonito saber sus sentimientos y bueno, y estamos ahí a ver si mejoramos pues para darles lo mejor del mundo.
Y también vamos a escuchar la valoración del excapitán Cote.
Una experiencia increíble, creo que merece la pena, es dura, hay tramos que son difíciles, pero al final con tanta gente y más por esta causa y con la persona que traemos, que creo que pues es un orgullo y donde la gente se tenía que mirar y es de admirarle, porque bueno, creo que está en una situación complicada y él sigue con esas ganas de vivir y bueno, pues qué mejor manera de poder hacerlo al lado de él esta experiencia. Y creo que quedó un vídeo muy chulo y que va a ser de lo mejor de las campañas de abonados de, digamos, del fútbol español. En la situación en la que está no es fácil ser positivo y creo que él pues es positivo y nos tiene que servir para motivación y ojalá en un futuro el Sporting esté donde se merece.
Por cierto que hoy es el 121 aniversario del Sporting de Gijón y para ello el club ha subido a sus redes sociales el lema 121 años de orgullo, pasión y tradición. Con ello se suman tres estampas más, cada una de ellas con uno de sus apelativos y un texto definiendo cada uno de ellos. Por cierto, antes echábamos ya un vistazo al calendario del Sporting y del Oviedo. En el caso del conjunto gijonés, hay que resaltar que en las primeras cinco jornadas los rojiblancos van a disputar cuatro encuentros como locales en el Molinón. Serán la primera, segunda, cuarta y quinta jornada. Una circunstancia que ha llamado un tanto la atención y que se la hemos trasladado a la persona encargada de narrar los partidos de los gijoneses en RPA, como es Pelayo Rodríguez. Muy buenas, Pelayo.
Saludos, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz verano a todos. Y ya tenemos el calendario de los cinco primeros partidos, cuatro en casa. Y menudos cuatro partidos, ¿eh? Sabadell, Burgos, Girona y Eldense. Yo creo que va a ser, pues bueno, una baza a favor de Nicolás Alcamón. Si le sale bien, recordemos que el Sporting ya sabe lo que es ganar en el debut en casa ante equipos recién ascendidos. Le pasó la temporada pasada Asier Garitano, y son rivales de todo tipo. Sabadell, jornada 1, recién ascendido. Burgos, que estuvo a punto de entrar en esos puestos de promoción, de playoff, en la jornada 2, después de viajar a Tenerife, otro recién ascendido. Viene el Girona, un Girona recién descendido, un Girona que su objetivo va a ser intentar llegar con 9 de 9 y conseguir esos 12 puntos ante el Sporting. Va a ser un partido complicado. Y después en la jornada 5 ante el Club Deportivo Eldense. Casi siempre que hemos jugado contra el Eldense se nos ha dado bien. Es otro equipo recién ascendido. Entonces, bueno, tenemos un poco el yin y el yang, ¿no? La cara y cruz. Dos equipos recién ascendidos contra dos equipos, pues bueno, que uno ha descendido de primera división y otro está peleando por volver a igualar lo que consiguió la temporada pasada o superar el objetivo, que es llegar a los puestos de promoción. Van a ser cuatro partidos complicados, pero bueno, yo confío en que el Sporting al menos saque los del Sabadell, el Dense y Burgos y pueda pelear lo máximo ante el Girona. Nos vemos en muy poco tiempo. Un abrazo.
Una pretemporada en la cual, pues ya en los entrenamientos, comenzará a utilizarse la ropa diseñada por Siroco, y ya en esos partidos de pretemporada, que por cierto, ahora mismo vamos a hablar de ellos, lucirá la nueva equipación. ¿Qué ocurre con la nueva camiseta? Que sigue cerrada las tiendas del Sporting. Siguen pues ultimando detalles de cara a lucir esas nuevas prendas en sus escaparates, en sus perchas y demás. ¿Cuándo se va a dar a conocer esta nueva equipación? No va a ser ni hoy, ni mañana, ni el viernes. Habrá que esperar al fin de semana. El fin de semana conoceremos por fin la nueva ropa del Sporting, tanto su primera como su segunda como su tercera equipación. Y después ya iremos viendo también pues las prendas de entrenamiento del conjunto gijonés, el chándal y demás prendas oficiales diseñadas en este caso por la marca textil gijonesa Siroco. Pero lo que podemos adelantar a esta hora, a las 3 y 22 minutos en la Radio Autonómica de Asturias, es que el Sporting de Gijón va a jugar un amistoso en Cantabria, en campo a determinar, frente a un equipo de primera división, el Racing de Santander. Ese partido va a ser el 7 de agosto. Ese partido será el penúltimo de pretemporada, ya que el que pondrá fin a ese periodo de preparación se va a jugar al día siguiente, el día 8, en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo, frente al Valladolid, siendo eso sí un partido de menor intensidad. Será el último choque de preparación antes de comenzar la temporada frente al recién ascendido Sabadell. A los partidos frente al Racing y el Valladolid de agosto hay que sumar los que va a disputar frente al Marino, el Celta y la Gimnástica de Torrelavega. Quedaría por cuadrar una fecha más, un partido que se va a disputar en suelo gallego a razón del stage de pretemporada programado por el club gijonés. Por lo tanto, serían seis encuentros de preparación los que tendrá que realizar el Sporting antes de que comience la temporada el segundo fin de semana del mes de agosto. Una pretemporada en la cual pues parece que va a haber una buena masa de los futbolistas que no entran en los planes de Nicolás Larcamón, pero se espera agilizar lo máximo posible para que al menos dos de ellos estén ya en sus nuevos destinos. Uno de ellos es Jesús Bernal, ya saben, que lo tiene muy muy avanzado con el Racing de Ferrol. Quedaría pues ponerse manos a la obra para cerrar su salida del conjunto gijonés. Y en el caso de Amadou, pues ya se tiene toda la documentación que se está estudiando, también valorando, para que el futbolista se marche en calidad de cedido al Karpaty ucraniano. Habría que ver las condiciones que tendría que poner el Sporting en esa cesión, ver la cantidad que tendría que abonar el conjunto ucraniano en caso de que pongan esa cláusula de, digamos, adquisición obligatoria en caso de que se cumplen una serie de premisas, pero parece ser que la cosa va avanzando. Quedarían a la espera de conocer su futuro jugadores como Kembo, que ya saben, la pasada temporada estuvo cedido en el Ibiza en el segundo tramo de competición. Pegán, donde sus agentes están manejando varias ofertas del extranjero para ver cuál es el próximo destino del defensa central francés. Dani Keipo, que tiene el interés de algunos equipos de Primera Federación, y luego Pablo García, que como hemos dicho aquí en la radio autonómica, parece que su intención es pues tratar de convencer a Nicolás Larcamón, con motivo de que en estos momentos tanto él como Alex Diego, el jugador del filial, son los únicos laterales zurdos específicos con los cuales partiría en la pretemporada que va a dirigir el técnico argentino y que dará comienzo pues de aquí en una semana, el día 8 de agosto. Por ahí pasa también la actualidad del Sporting, un par de apuntes más en fútbol profesional, tanto en segunda como en primera división.
Sí, en segunda división se confirma que García Pimienta va a dirigir a la Almería en la temporada que viene tras la salida de Rubi. Fue presentado esta misma mañana, y en primera división esta próxima campaña José Alberto López será el único entrenador asturiano en la categoría tras el ascenso del Racing de Santander. El técnico betense ha sabido imprimirle al equipo racinguista un estilo propio, aunque sabe que este año en la nueva categoría va a tener que adaptar su esquema.
No nos gusta poner nombre a nuestra manera de jugar, creo que ha sido algo que ha llegado porque hay entrenadores anteriores que han jugado de esta manera y se le ha dado un nombre, ¿no? Pero hace poco teníamos a 25 entrenadores de la Federación Italiana que sí venían un poco a ver nuestra manera de trabajar por esto, ¿no? Porque creo que nuestro estilo y nuestra identidad es diferente a lo que hacen otros equipos, que son más de juego de posición, de clásico, de cada uno respetando sus ubicaciones y jugando en base a las ubicaciones, ¿no? Nosotros, pues un poco por las características de nuestros jugadores, nos han llevado de manera espontánea a ir buscando soluciones y relaciones que potenciaban mucho el equipo y que potenciaban mucho a nuestros jugadores, ¿no? Tenemos que evolucionar la idea y mejorar nuestra idea, pero nuestra idea tiene que seguir siendo la misma. ¿Cuánto vamos a ser capaces de conseguirlo? Pues habrá partidos que, evidentemente, por la diferencia de nivel entre plantillas, pues te vas a tener que adaptar. Pero también creo que tenemos que adaptar nuestra idea sin perder nuestra identidad.
Vamos con más cosas. Ritmo refrescante para afrontar este segundo tramo del programa, y hablamos de una categoría que está por debajo ya de la segunda división.
En este caso hablamos de Primera Federación, porque también hemos conocido en el día de ayer el calendario para el Real Avilés Industrial. Comenzará y terminará la temporada regular como local. El fin de semana del 29-30 de agosto va a recibir al Pontevedra, mientras que cerrará el curso el 23 de mayo, recibiendo a la Ponferradina. El resto de rivales para los blanquiazules son el Racing de Ferrol, la Unión Deportiva Ourense, Fabril, Lugo, Cultural Leonesa, Mirandés, Unionistas de Salamanca, Arenas de Guecho, Baracaldo, Real Unión de Irún, Unión Deportiva Logroñés, Cacereño, Coria, Mérida y Extremadura. Yago Iglesias, entrenador del Real Avilés, hace una valoración del orden del calendario.
Viendo el calendario así un poco por encima, creo que empezar y acabar en casa siempre es positivo. Primero porque, bueno, siempre el inicio de liga, y sobre todo cuando es un proyecto en el que hay tantas caras nuevas como va a ser este año para el RAI, siempre es un punto de motivación para dar una buena imagen delante de la afición. Y desde luego que el finalizar jugando en casa con nuestra gente, pues sería el broche de oro a todo lo que el equipo viene haciendo a lo largo de la temporada. Viendo un poco cómo se desarrolla el calendario, teniendo en cuenta que es asimétrico y que no son las mismas jornadas en la primera y la segunda vuelta, no podemos decir que haya un momento de la temporada que sea más asequible que otro, porque todos los rivales en esta categoría son complicadísimos, pero sí es cierto que un aspecto muy positivo es el de empezar y terminar en casa.
Bueno, por otro lado, y al margen del calendario, el club ha iniciado unas obras en el Román Suárez Puerta para tratar de mejorar el drenaje del césped.
Hablamos también de la Segunda Federación porque Marino de Luanco, Llanera y Vetusta ya conocen sus rivales y fechas de cara a la próxima temporada. Comenzará la campaña el fin de semana del 6 de septiembre para concluir la liga regular el 9 de mayo. El Vetusta iniciará la temporada como local frente a otro filial, el de Eibar. El Marino visitará al recién ascendido Compostela. También el Llanera jugará en el Malecón frente a otro recién ascendido, como es la Gimnástica de Torrelavega. La última jornada hará que el Llanera visite al Alavés B, el Marino al Ourense Club de Fútbol y el filial oviedista terminará en casa ante el Arosa. Los duelos autonómicos serán 11 de octubre Llanera-Marino, 25 de octubre Marino-Vetusta y 1 de noviembre el Vetusta-Llanera, todos ellos correspondientes a la primera vuelta. Los partidos de vuelta serán el 17 de enero Marino Llanera, 14 de febrero Llanera Vetusta y 11 de abril Vetusta Marino de Luanco. Resto de rivales para los equipos asturianos: Portugalete, Baskonia, Sestao River, Amorebieta, Rayo Cantabria y Coruxo, porque de momento el grupo de los asturianos en la Segunda Federación quedaría impar. Pese a que en el calendario publicado ayer aparece el Arenteiro, el club de la provincia de Ourense no pagó la deuda contraída durante la última temporada, por lo que desciende administrativamente a la tercera gallega. La plaza del equipo verdiblanco tendría que ser subastada entre las entidades que estén interesadas en ella. Uno de los equipos que estaría o que habría mostrado ese interés en recuperar su plaza en la cuarta categoría del fútbol sería el Real Madrid C. El que tampoco ha conseguido reunir el dinero para afrontar su deuda es el Tarazona Aragonés, que incluso se plantea inscribirse en tercera. El Athletic Lleida se plantea optar a la vacante dejada por los zaragozanos. En total, la cantidad son 500.000 euros. Sería 250.000 abonar por cada uno de los equipos que quiera ocupar una de esas vacantes. Ese dinero, pues lógicamente, va destinado para AFE para que lo redistribuya entre los futbolistas, miembros de cuerpo técnico, afectados por los impagos sufridos tanto en el Tarazona como en el Arenteiro. Y un último punto en Segunda Federación, porque un nuevo delantero llega al Marino de Luanco. Juan Quirós vuelve a Asturias tras su breve paso por el Marino de los Cristianos, es decir, viene del Marino Maligno.
El Marino al Marino.
Sí, exacto. En este caso, se marchó al conjunto insular mediada la temporada pasada, procedente del Mosconia. Además, pasó por las filas de la Universidad de Oviedo después de acabar su etapa formativa en el Inmaculada.
Vamos con la tercera división, porque ayer en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol se acordó el nuevo formato de ascenso a Segunda Federación. Ese nuevo sistema sustituye las eliminatorias autonómicas previas a la final a nivel estatal por tres rondas a nivel nacional. Por otro lado, la Liga en la Tercera Asturiana arrancará el fin de semana del 5-6 de septiembre. Vamos ya con el mercado de fichajes, porque el lateral diestro Fran Pacoli y el centrocampista Pablo Sánchez se comprometen con el Mosconia de cara a la próxima temporada. Llegan procedentes del Entrego y del Lenense respectivamente. El que no va a continuar en el equipo de Grao es el delantero Isma Fajir, que se compromete con el Condal. El Caudal ha acordado las renovaciones del lateral zurdo Borja Rodríguez y del centrocampista y capitán Agus Porto, un Caudal que va a celebrar su asamblea ordinaria de socios el próximo miércoles 8 de julio a partir de las 7:45 en el local social del hermano Santuña. El Lealtad de Villaviciosa tiene nuevo preparador físico. Se trata de Andrés, que se une al cuerpo técnico que encabeza Clemente Sánchez. El Andés anuncia la renovación del capitán Sergi, un delantero que va a cumplir su 16ª temporada en el primer equipo naviego. El Astur ha anunciado las renovaciones de Aser, Javi Barroso y Manu, así como el fichaje del mediocentro Salifu, que llega procedente del Bayobín. El Meta Ángel Díez defenderá la portería del Colunga, llega procedente del fútbol universitario estadounidense. Y el Unión Popular de Langreo va a celebrar su Asamblea General de Socios el próximo martes 7 de julio en el Teatro José León del Estal, en el Maripeña, a partir de las 7 de la tarde.
La Copa del Rey arrancará con su fase territorial en la siguiente fecha, la ida de esta primera ronda, donde Asturias quedará representada por el ganador de la Copa Astur Fútbol será el 26 de septiembre y la vuelta el 3 de octubre. La primera eliminatoria copera a nivel nacional será el 28 de octubre, la segunda el 2 de diciembre, los 16avos de final el 16 de diciembre, los octavos el día 6 de enero, el día de Reyes, los cuartos de final el 13 de enero y las semifinales a doble partido 10 de febrero y 3 de marzo. La final de la Copa del Rey está fijada para el 24 de abril y la Copa Federación, en su fase nacional, va a arrancar el 9 de septiembre con los 16avos de final. Los octavos se disputarán el 16 de septiembre, los cuartos el día 30, las semifinales el 14 de octubre y la final se llevará a cabo un mes justo después, el 14 de noviembre.
Vamos con el Mundial, porque de este oeste se recorrió el sur de Estados Unidos la selección española, que ya está en Los Ángeles, donde mañana a partir de las 9 de la noche se va a medir a Austria en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Antes de partir, compareció ante los medios el nuevo jugador del Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo.
Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado. Ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron. Nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado. Bueno, es una posición que conozco muy bien. Este año he marcado 14 goles, he hecho 13 asistencias, sé lo que tengo que hacer en el campo contrario y puedo ayudar en esa posición. Creo que el míster lo sabe y si me necesita podré ayudar al equipo en esa posición también.
Buena evolución tanto de Nico Williams como de Víctor Muñoz en sus respectivas lesiones. Este último podría volver a los entrenamientos esta tarde con el grupo. Ayer la selección mexicana lograba el pase a los octavos de final tras vencer a Ecuador por 2-0 en un partido que se resolvió en apenas 9 minutos con los goles de Quiñones y Raúl Jiménez. Supo conservar el combinado de Aguirre su marcador para alcanzar los octavos de final.
Nuestra labor, nuestra misión es jugar los partidos, como decían por ahí, entregando todo en la cancha. Si aún así, aún jugamos bien, mejor para la gente. Y si ganamos, ya ni te digo, ¿no? Ya hay una felicidad plena. Nuestra obligación es dar lo mejor en el campo de juego. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad. Y creo que lo hemos hecho hasta ahora. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente.
No tuvo minutos con México el asturiano Álvaro Fidalgo y tras el 2-0 y la eliminación, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Becacheche, ha anunciado su dimisión del cargo. Tampoco falló Francia.
¿Qué pedazo tiene Becacheche?
Becacheche.
¿Tiene un pedazo?
Sí.
Impresionante.
Que tampoco falló Francia, que venció por 3-0 a Suecia con un tanto de Barcola y un doblete de Mbappé, que suma ya 18 goles en otros tantos encuentros mundialistas disputados. Francia se verá a las caras con Paraguay en octavos de final. Y en octavos está también Noruega, después de vencer por 1-2 a Costa de Marfil gracias a un tanto de Haaland en la recta final del choque. Noruega lograba el pase a la siguiente ronda donde le espera ya Brasil. Hoy, nueva jornada, en este caso comienza a las 6 de la tarde con el partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. A las 21 horas, Bélgica-Senegal y a las 2 de la mañana, Estados Unidos, una de las anfitrionas, se mide a Bosnia-Herzegovina. Un apunte más en cuanto al Mundial. Roman Koeman.
Ronald.
¿Qué dije? Roman.
Roman. Roman era Koseki. Roman Koseki.
Ronald Koeman comunica a su federación que no sigue como seleccionador después de la eliminación del combinado neerlandés. Y la selección española sub-19 se va a ver las caras a partir de las 7 de esta tarde con Dinamarca en el segundo partido de la fase de grupos del Campeonato de Europa que se está disputando en Gales. Un choque en el que los de Paco Gallardo van a buscar, por un lado, el pase a las semifinales del torneo y, por otro, certificar la presencia de España en la próxima Copa del Mundo de la FIFA sub-20 que se va a celebrar en 2027.
Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso en la información. Es que está empezando la película de Vaqueros, todo un clásico ya en TPA, y hay muchas pelis de Vaqueros de Bud Spencer y Terence Hill, que se llaman Trinidad y todo esto. Hay videojuego ya de Bud Spencer y Terence Hill. Por si lo quieren buscar, tienen ustedes un videojuego para descargar en su móvil. Tengan mamporros ahí, Bud Spencer, que alucines. Bueno, hablamos ahora de fútbol femenino, después de este pequeño inciso. Porque en la segunda federación, la competición, en la segunda federación, ya saben, están el Sporting y el Oviedo. Estamos a la espera a ver qué es lo que ocurre finalmente con el Real Avilés. Ya saben que el Atlético de Madrid va a reducir sus equipos base, desaparecería el Atlético C y esa opción, esa plaza la podría ocupar el equipo de la Villa del Adelantado. Pues bien, en esta tercera categoría la competición va a arrancar el fin de semana del 5 y 6 de septiembre y se va a prolongar hasta el 2 de mayo, fecha en la cual tendrá su fin tras 26 jornadas de competición. En la tercera federación el balón empezará a rodar una semana después, el fin de semana el 12 y el 13 y concluirá el 9 de mayo. Esta temporada, con la reestructuración de las competiciones, no habrá fase de promoción en ninguna de estas dos divisiones. Es que la competición femenina en los últimos años está teniendo muchas y muchas reestructuraciones. La próxima, ¿cuál va a ser? Pues que el grupo, o mejor dicho, que la primera federación, que es únicamente de un grupo, pase a ser de dos, como lo es la primera federación masculina. Sería un grupo norte y un grupo sur. Bien. Pues también les comentamos que ayer ya les hablábamos del acuerdo comercial alcanzado entre la Liga F y la empresa Gasol 16 Ventures, que supondrá una inyección de 55 millones de euros para impulsar el crecimiento del fútbol femenino profesional. En las últimas horas, algunos clubes han mostrado sus discrepancias. 4 de los 16 clubes, es decir, un 25% de la máxima categoría femenina, entre ellos el Real Madrid y la Real Sociedad, votaron en contra de este acuerdo por falta de transparencia. La asturiana Beatriz Álvarez Mesa es la presidenta de la Liga F.
Vamos a intentar, y ojalá sea así, yo firmaba ahora mismo que los 16 adhirieran, porque creo firmemente en este proyecto, porque creo firmemente en que este es lo que la palanca o el impulso definitivo para efectivamente poder seguir creciendo. Y creo firmemente en la colectividad, como digo, y en el bien colectivo de los clubes. Y como sé que esto es lo que quieren la mayoría de los clubes, al final creo que nuestro trabajo como gestores de la competición era traer un proyecto, traer un plan estratégico de crecimiento a los clubes. Creo que esto se adapta perfectamente a la ambición que tenían ellos y creo que están todos muy contentos, ¿no? por lo que hemos traído, por lo que hemos conseguido y por lo que se ha aprobado ayer en la Asamblea. A partir de ahí, los intereses de cada uno de los clubes los tienen que analizar ellos, si necesitan o no la inversión, si necesitan de crecimiento. Igual alguno tiene dinero para invertir sin necesidad de esta inyección, pero evidentemente nosotros vamos a seguir contando con los 16 y ojalá sean los 16 los que se inscriban, porque eso hará crecer más la competición.
La Liga F es la categoría en la que va a debutar la temporada que viene la centrocampista velesina Noé Fernández. La canterana del Sporting firma por el Eibar después de haber estado en las filas de la MJda las últimas campañas. A sus 22 años firma por dos temporadas y la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Noé Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Lo primero de todo, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué significa para ti jugar la próxima temporada, o mejor dicho, las dos próximas temporadas, al menos, esperemos que sean más, en la Liga F?
Bueno, para mí es un sueño cumplido, que al final es por lo que llevo trabajando tantos años fuera de mi casa y estoy muy feliz por haberlo conseguido.
Es que eres muy joven, tienes 22 años, en agosto cumples 23, si no me falla la memoria, te marchaste muy jovencita de Asturias. Tuviste que dejar Avilés, tuviste que dejar el Sporting para hacer las maletas y al final ese paso al frente que diste, porque te ibas a la segunda categoría en este caso, ha dado sus frutos.
Sí, bueno, me fui muy joven de casa, con 18, me fui a Córdoba y de ahí luego me fui a la EMA, Cataluña. Y bueno, al final el objetivo era claro, estar en segunda e intentar dar el paso en cuanto se pudiese y sobre todo sin prisa, cuando me sintiese preparada a lo que es Liga F. Pero ya te digo, siempre sin prisa y con la cabeza bien, bien amueblada.
En el AMJda diste grandes pasos porque lograste disputar playoff de ascenso para la máxima categoría, te convertiste en la capitana y al final lo que son las cosas de ir a lo grande buscando lo más alto, el equipo ilerdense acaba consumando su descenso a segunda ref.
Sí, exactamente como tú acabas de decir. Es un club muy humilde, muy, muy humilde, y yo llegué allí con cero expectativas de poder hacer playoff. El primer año nos encontramos con un gran bloque y un entrenador, súper bueno y súper ambicioso. Hicimos playoff, nos lo creímos. El segundo, yo ya decía, quiero ascender, es que quiero ascender con este equipo. Otra vez nos quedamos a las puertas y este año, queriéndonos comérnoslo todo y lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo. Pero bueno, todo sirve de aprendizaje, tanto los playoffs como descensos.
Y es que además, viendo cómo es la segunda federación femenina, quedasteis como quien dice a las puertas de poder haber disputado el playoff de ascenso, porque con tanto filial, al final acabasteis bajando los que no erais segundos equipos.
Sí, es que la categoría, bueno, como tú dices, con tanto filial, yo, bajo mi punto de vista, conociendo la categoría y muchos años jugando en ella, no puede ser que la última jornada te estés jugando descender o meterte en playoff. Para mi punto de vista, no puede ser. Pero bueno, la verdad que dimos la primera vuelta esta temporada, sí que la hicimos muy flojita. La segunda conseguimos remontar un poco con Rubén y, como tú dices, casi nos acabamos metiendo en playoff.
Noé, ¿veías quizás que con el descenso se complicaba la posibilidad de dar el salto a la máxima competición?
Bueno, a ver, es que el año pasado ya, bueno, hicimos una gran temporada a nivel colectivo y yo a nivel individual también. Me dieron el premio AFE a la mejor jugadora de la categoría y como que el año pasado ya fuimos tanteando un poco y tuve alguna oportunidad. Pero como te digo, un poco por capricho, quería intentar ascender con el AEM a primera división.
¿Qué significa ahora para ti fichar por la Sociedad Deportiva Eibar?
Pues para mí, como te digo, es un premio a todo el trabajo que llevo haciendo, que no es poco, todos estos años, y es un sueño cumplido para mí, para mi familia y para todos los que me rodean.
Sin equipos asturianos en la élite, oye, pasito a paso, las asturianas vais colonizando la Liga F. María Méndez en el Real Madrid, Redru y Olaya Enrique en el Deportivo de La Coruña, Isina en el Dux Logroño, Iris Arnaiz y Cheza en el Sevilla, tú estás en el Eibar, Celia en el Valencia, a la espera de que encuentren destino en Armuiña y también Erika. Bueno, oye, poco a poco vais colonizando.
Sí, sí. O sea, yo creo que, bueno, Asturias, para lo pequeñito que es, siempre salieron jugadoras súper buenas. Yo, por ejemplo, Olaya y Erika, que son muy, muy amigas mías, desde el Sporting lo teníamos muy claro, todas. Nos da igual irnos fuera de casa con tal de llegar a primera división. Entonces estoy muy feliz porque también significa que el fútbol femenino en Asturias está creciendo, que también sirva para las niñas como referentes.
Pues esperemos que siga creciendo y sobre todo a disfrutar de esta categoría, a disfrutar de la Liga F, y me imagino que vas a disfrutar a lo grande cuando te encuentres con Redru, con todas las chicas, con Olaya, con todas las que habéis coincidido y con las que también formáis parte de esa selección asturiana que nos brindabais ahí la primera oportunidad de disfrutar del fútbol femenino reunido en el Suárez Puerta el pasado mes de diciembre. Noé Fernández, lo dicho, enhorabuena por tu fichaje por la Sociedad Deportiva Eibar y esperemos que este sea el primer paso en tu larga carrera por la Liga F. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Seguimos hablando de fútbol femenino porque, pese a lograr el ascenso con el Real Unión de Tenerife a Primera Federación, la portera cantasina Adriana Sirgo no va a seguir en el club insular. Además, Eva Lois continuará una temporada más en las filas del Real Oviedo femenino. La central santanderina de 25 años fue una pieza importante en el equipo la pasada campaña, tanto para Andrea Suárez como para Víctor Clavijo, antes del descenso de categoría. Por otro lado, Vera Rico ha encontrado acomodo en un nuevo destino. La ex atacante del Oviedo retorna al Villarreal. Mientras que la defensa central gijonesa Paz Sánchez no seguirá en la Sociedad Deportiva Huesca, club con el que militó las tres últimas temporadas.
Y hablamos de fútbol sala porque también conocimos a última hora de la tarde de ayer el calendario para el gaitero Rodiles en su debut en la máxima categoría, en la primera división femenina. El equipo maliayo comenzará su andadura el 5 de septiembre y lo hará en casa frente al subcampeón de liga, el Atlético Navalcarnero. La competición va a terminar el 30 de mayo y el gaitero Rodiles lo hará visitando al Corcón. Por otro lado, el club ha confirmado que Guillermo Elliot no seguirá la temporada que viene al frente del equipo al no poder compaginar su trabajo con los entrenamientos. Por otro lado, el gaitero Rodiles ha oficializado su primer fichaje. Se trata de la ala brasileña Quixada y llega del Malgui de su país natal.
Pues bienvenida Quixada al gaitero Rodiles. Nosotros nos vamos ya con la agenda polideportiva. porque alcanzamos la segunda jornada en el histórico torneo de Wimbledon. Hoy, desde las 5:30, si no hay cambios, el tenista gijonés Pablo Carreño va a medir sus fuerzas con el pepinero Rafael Jodar.
Hablamos ahora de hockey sobre patines porque el seleccionador nacional Sergi Macià ha comunicado la lista de preseleccionadas para los World Skate Games que se van a celebrar en Asunción, en Paraguay, del 3 al 10 de octubre. Entre ellas hay varias jugadoras del telecable como Mariona Colomer y Marta González Piquero, junto a la langreana Sara Roces, recientemente fichada por el Vilasana. Las actuales campeonas del mundo quedarán concentradas en el centro de alto rendimiento de San Cugat a partir del próximo 31 de agosto. Y continúan las renovaciones en el Telecable Hockey Club de cara a la próxima temporada. Van a seguir a las órdenes de Natasha Lee, la internacional Mariona Colomer, la también internacional, en este caso con Francia, Judith Cobian, y la joven Ainara Anido. Mariona Colomer cumplirá su segunda temporada en el equipo de Matajove. Para Cobian será la quinta campaña en el club fabril, mientras que en el caso de Anido cumplirá también su quinto año como rojinegra desde que hizo su debut. Las siguientes en estampar su firma serán la portera Vicky Careta, Aine Pérez, y desde el club se trabaja en cubrir la baja de Angie, quien firmó por el Bembibre. Un apunte más en hockey, porque el técnico betense Keco Iglesias no va a seguir la próxima temporada al frente del Palau de Plegamans.
En baloncesto, la asturiana Illana Martín recogió anoche el premio a la mejor jugadora nacional de la temporada. La base obetense habló de su crecimiento deportivo estos dos últimos años y de los motivos que le han llevado momentáneamente a no irse a la NBA femenina.
Han sido dos años que ha pasado todo muy rápido, pero yo lo simplificaría un poco en el baloncesto, ¿no? Al final es a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí, lo que tenemos en común todos, lo que nos hace levantarnos cada día y a mí por lo menos tener ganas de ir a entrenar, esa ilusión y bueno, por supuesto, orgullosa de estos reconocimientos, pero me hacen pues querer seguir trabajando y currando para tener más.
Pues a seguir igual. Y mejor.
Esta temporada para mí ha sido física y mentalmente muy dura y tenemos un mundial muy cerca. Quiero llegar a las mejores condiciones posibles y para mí eso implicaba descansar. Desde aquí quiero agradecer a Portland que me ha dado la oportunidad de quedarme aquí tranquilamente. Ha respetado mis decisiones y ya pues tendré tiempo más adelante, pero bueno, creo que ahora para mí es una prioridad llegar bien al mundial.
El obetense Jorge Arias continúa concentrado con la selección española sub-20, el componente del OCB, prepara estos días el torneo de Utebo, donde entre el 4 y el 6 de julio medirá sus fuerzas con los combinados de Alemania, Francia y Lituania. Y el base gijonés Alonso Meana hace las maletas y se marcha al Rotterdam, equipo de la máxima categoría de la competición que comparten Países Bajos y Bélgica. El exjugador del OCB viene de jugar en el Basket Giria de segunda FEB.
Hablamos ahora de motor, porque ayer les comentábamos que el Rally Históricos de Avilés se prepara para una edición especial por sus bodas de oro. La prueba se va a celebrar los días 10 y 11 de julio y contará con ubicaciones en el centro de la ciudad, como el Parque del Muelle, Las Meanas o la Plaza de España. Chema Ullibarri, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Automovilismo.
Yo tuve la suerte como aficionado, porque yo, mi familia materna es de aquí, mi abuelo nació en Avilés, y paso largas temporadas, espero pasar todavía más meses aquí al año, porque Madrid es demasiado para mí. Y ver el rally desde que empezó, como Rally San Agustín, y ver algún tramo cuando era un chaval, y ahora estar aquí representando a la federación, la verdad es que no me lo podía esperar, ¿no? Y espero que el rally salga como todos los años, perfectamente. Yo he sido observador de la federación algunos años y para mí este fue siempre ha sido el mejor rally en todos los sentidos.
70 equipos ya se han inscrito en la prueba, entre ellos el avilesino Daniel Alonso, que es uno de los pilotos más laureados en esta carrera. Otros habituales del Rally de Avilés, como Celefón Cueva y Antonio Sainz, también van a estar en la cita. Ayer se cerraba la fase de inscripciones, la lista oficial se hará pública el próximo viernes.
Hablamos también de balonmano, porque el Horizonte Atlética Avilesina seguirá contando una temporada más con Juan Muñiz como entrenador. Este curso estará acompañado por Álvaro Solís, quien llega del Bosco. El Autocenter Principado Balonmano Vetusta ha alcanzado un acuerdo con el lateral diestro Cristian Hondo, que para que amplíe su contrato por una campaña más. Será la cuarta consecutiva. La extremo izquierda Lucía González ha confirmado su continuidad en el Balonmano Gijón, mientras que Burgos va a acoger las próximas jornadas de tecnificación nacional para jóvenes talentos. Entre el 22 y el 28 de julio, varias promesas del balonmano femenino recibirán clases para perfeccionar y potenciar su juego. Entre ellas están varias asturianas del balonmano siero, la portera Carmen Hortal y la lateral zurda Reyes Fernández, lateral diestra del balonmano La Calzada, Paola Fernández, y la extremo zurda del base Oviedo, María Barros, mientras que el obetense Eduardo Llano ha sido convocado por la selección española de balonmano en silla de ruedas para el Eurohand for All, que se va a disputar desde mañana y hasta el domingo en León.
Además, este sábado se celebra el Trail Desafío Somiedo 2026 en uno de los entornos naturales más emblemáticos del norte de España. Una carrera que contará con tres distancias adaptadas a distintos niveles de experiencia. El UTDS 70 kilómetros, MDS 46 kilómetros y SDS de 23. Todas ellas discurren por el paisaje de alta montaña y senderos habilitados dentro del Parque Natural de Somiedo.
Del viernes al domingo se disputa el concurso de saltos internacional de Maeza. La prueba cuenta con dos galardones especiales, como son el trofeo Ayuntamiento Sariego al mejor jinete sub-25 y el trofeo Comarca de la Sidra al mejor caballo del deporte español. La directora del centro ecuestre es Cruz Maeza.
Nosotros creemos que sí, que ya se ha convertido en un concurso, una cita deportiva importante para muchos jinetes internacionales que están repitiendo y otros que se suman también a participar en este evento. Intentamos que repercuta en asociaciones de nuestra región que desarrollan labores tremendamente importantes y bueno, y que quien venga a Maeza se quede con ganas de volver el año que viene. Hay un mini market, hay una oferta gastronómica y hay algunas actividades para los más pequeños para que se queden contentos y no solo vean y disfruten de los caballos, sino que también en las pausas tengan algunas cosas que hacer. Mucho trabajo siempre, siempre. Nosotros no paramos porque, claro, la actividad se desarrolla durante todo el año. Nosotros, vosotros y quien se anima a acompañarnos ve lo que se desarrolla en ese fin de semana, pero estamos criando ejemplares, seleccionando ejemplares. Nos han nacido hace esta temporada 9 potros. Entonces es un trabajo constante, pero lo dedicamos todo nuestro esfuerzo a que el primer fin de semana de julio sea un evento del que podamos participar todos.
El Trofeo Ayuntamiento de Sariego reúne a jóvenes amazonas y jinetes con una enorme proyección. Han confirmado su asistencia Lucía Fernández Hidalgo, de 19 años, reciente medallista de plata por equipos en el Campeonato de Europa Junior y única española capaz de completar sin faltas el Gran Premio del Chío de Compiñé. La vigente campeona de España, María Giralt. Juan Riva, que viene de firmar un decisivo 0-0 con España en la Copa de Naciones de Compiñé y conquistar la medalla de bronce por equipos en el Future Champions de Hagen. Valentina Arenas, Chloe Bertolini, Jenny Krogester, Celia Cobo, Alex Codina y Luis Ortiz, entre otros. En cuanto al trofeo Comarca de la Sidra, al mejor caballo de deporte español, destacan, ojo, que esto es lo que te gusta a ti, los nombres de los caballos.
Sí, mucho.
Tirano, el caballo con el que Ismael García Roque disputó los Juegos Olímpicos de Saltos en París 2024. Elia de Maeza, criada en la propia yeguada y actualmente consolidada en pruebas Longines Ranking de 1,45 metros con el neerlandés Eric van der Vleuten. Júpiter de Maeza, Ali Baba, Santa Ana, ambos de José Bono, el hijo del que fuese presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Sonic, que este tiene nombre de personaje de videojuego, y Cornet Sound, en este caso de Javier González Fraga, Lezo, vigente campeón absoluto de Portugal con Rafael Dinis, Nina Puchcroc, reciente ganadora del Gran Premio de Moura Tours de Valencia con Lara Roquet, Ivonne, Ordesa y Prio, todos ellos montados por Luis Fernández Gil Fournier, Nemo de Porcello con Inés Hernández Yanguas, Polijón de Salz con Sofía Castellanos, Xanadu de Olid con Nicolás Cobo, así como la prometedora Hades de Maeza, montada por el asturiano Jairo Junquera. ¿Has encontrado tu caballo favorito, Diego?
Mi caballo favorito de esta selección No sé, está complicado, ¿eh? Porque los hay muy buenos, ¿eh?
Hay nombres con futuro.
Alibaba tiene...
Sabía yo que uno de esos te iba a motivar. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Mañana más. Adiós.
Nosotros volvemos, eso sí, en el boletín informativo seguro de... Perdón, en Asturias Hoy, quería decir. Asturias Hoy, primera edición ya mañana. Ya estaremos con todos ustedes y, lógicamente, en tiempo añadido, a partir de las 3. Si ocurriese algo relevante en los boletines horarios de la Radio Autonómica, les iremos informando. Gracias por estar ahí. Disfruten de la tarde, que vuelve el solín. Hasta luego.